Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 5 de julio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Ya piensan en Costa Rica. La selección nacional cerró preparación en California para viajar a Texas, donde el sábado se miden a Costa Rica.
Esto.com.mx.
Arrestó al sospechoso. La policía de Santa Clara arrestó al presunto responsable de apuñalar a otro aficionado en el duelo entre México y Qatar.
FoxSportsLA.com.
Toma fuerza. Nacho Ambriz se perfila para tomar al Tri tras la Copa Oro.
MedioTiempo.com.
Heredero rojiblanco. Yael Padilla, la nueva esperanza de Chivas. El talento que lo hizo saltar procesos en el rebaño.
ClaroSports.com.
Si cambia de opinión no es culpa mía. Nasser Al-Khelaifi señaló durante la presentación de Luis Enrique como entrenador del Paris Saint-Germain que si Kylian Mbappé quiere salir, tendrá un costo para el que lo quiera. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 5 de julio, 5 de la tarde con 2 minutos, y para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. El día de hoy el Monterrey anuncia un fichaje bomba. Yo no sé cuándo nació el sobrenombre de bomba, pero ahora todo el mundo lo usa. Señor Bura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, Robledor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de la Fórmula 1. Ya se va a conocer el calendario para la próxima temporada. Va a tener 24 carreras, que es un récord. Va a tener 3 carreras que serán el sábado. Comentaremos acerca de ello, también de los Juegos Centroamericanos, gran actuación de México y también un acto de fair play dentro del tiro. Ya se había dado anteriormente en favor de un deportista mexicano, ahora es en favor de un cubano. Vamos a platicar acerca de ello y también cosas del béisbol de las mayores.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ya están los cuartos de final de la Copa Oro, en donde México enfrentará a Costa Rica, también en los Juegos Centroamericanos, en la final, en donde avanzó México, jugaremos contra Costa Rica, así que doble enfrentamiento contra los ticos, pero me parece que las notas hoy importantes son el fútbol internacional. Luis Enrique confirmado como director técnico del Paris Saint-Germain, un reto interesantísimo para Luis Enrique, a ver qué equipo le arman, y el tema de Carlo Ancelotti, ¿no?, que no se ha hecho oficial, pero todo parece indicar que a partir de junio de 2024 será el director técnico de la selección brasileña de fútbol.
Yo ahí tengo mis dudas todavía.
Híjole, yo por la fuente por donde viene, no tengo dudas.
No, yo no tengo dudas de ahorita, yo tengo dudas de aquí a junio, todo lo que puede pasar. Si vuelve a ser campeón y gana la Champions, ¿sabes cuándo lo dejan ir?
Híjole.
Pues sí, pero vence su contrato finalmente el año próximo.
Bueno, sí.
Y pero entonces será un nuevo reto para Ancelotti. Tengo por aquí la lista de técnicos no brasileños que han dirigido su selección. Es realmente breve e interesante.
Sí, bueno, pues es algo que llama la atención sin lugar a dudas. Francisco Villalobos ya está, ya se movió para Arlington, allá en Texas, donde jugará la selección nacional. No sé, Francisco, ¿cómo te recibió en la zona de Dallas, en la zona de donde estás ahora, el calorcito? ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Raúl, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Pues ya ves, yo creo que uno es imán del calor, compañeros, porque el mismo calor, el mismo maldito calor que hay en Houston, se vino para acá también, aquí a este bella zona metropolitana aquí al norte de Texas. Aquí al ladito de mí se ve un poquito aquí el estadio, espero que se pueda ver. Está aquí la casa de los Vaqueros de Dallas, donde este sábado será la casa de estos cuartos de final en el que enfrentará a la selección mexicana a su similar de Costa Rica. Ellos siguen en la paradisiaca área de la bahía, ahí en el norte de California, donde el calor no excede los 80 grados Fahrenheit, y todavía serán esta noche. Mañana amanecerán ahí, por supuesto, entrenan y ya por la tarde salen rumbo, bueno, aproximadamente 3 horas 45, 4 horas aquí a Dallas, Texas. Pero antes hablaron Jesús Gallardo, Henry Martí para los medios en zona mixta allá en Santa Clara.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Bueno, la verdad estamos muy tranquilos, creo que el equipo, sobre todo Jimmy, nos ha pedido calma. Creo que tenemos una semana larga para el próximo partido. Obviamente tenemos que estar concentrados y, digo, listos para lo que viene. Sabemos que es una semana larga y hay que trabajar y hay que salir con todo. Sí, digo, la verdad, Costa Rica es una selección muy, muy complicada, muy difícil. Pero bueno, yo creo que también debemos enfocarnos en nosotros, hacer nuestro trabajo, seguir haciendo lo que nos pide Jimmy. Y digo, creo que el partido pasado creo que aprendimos muchísimo sobre ese partido, y digo, hay que trabajarlo y hay que hacer cosas muy buenas.
Sí, creo que es importante en lo personal. Yo he dicho mucho el tema psicológico, que antes no me enfocaba en ello, y desde que empecé a tener la mala racha y me empezó a ir muy mal, buscaba soluciones, y eso fue lo que me sacó adelante. Entonces yo comparto al 100% ese tema, y a mí me da gusto que ahora, porque antes tal vez no se enfocaba mucho el jugador en ello, pero ahora no es obligado, pero sí le ponemos mucha atención. Yo estoy muy contento de que mi competencia sea él. Es una competencia sana, es una competencia en donde él me ayuda a ser mejor, porque me exige, porque si uno se relaja, el otro viene a un lado y te está compitiendo, y quien entra a la cancha, el otro ya anoté, entró él, le anotó, entonces eso te genera esa competencia interna muy buena, que ayuda a crecer no solo a nosotros, sino al equipo. Entonces, quien sea que inicie, para nosotros es importante el equipo.
Bueno, y antes de cerrar el tema ahí, Santa Clara, compañeros, pues obviamente después de este bochornoso, horrible, criminal evento, esta bronca que acabó con un hispano siendo apuñalado por otro hispano, ambos fans de la selección mexicana, asumimos que son los dos mexicanos, pues bueno, la autoridad identificó este desafortunado individuo que apuñaló a este mexicano, y en menos de 24 horas ya lo tenían identificado por medio de las cámaras de inteligencia artificial del mismo estadio del Levi Stadium. Lo tenían identificado por nombre y apellido. Desde acto siguiente sacaron una orden de aprehensión ante un juez de local allá en San Francisco, en Santa Clara, California. Contactaron a la policía de Sacramento, porque es ahí donde vivía este sospechoso. La policía de Sacramento tocó a su casa el día de la noche a las 19 horas tiempo del Pacífico, son las 17 horas tiempo de México, si no me equivoco, y lo arrestaron. Ya está bajo custodia este señor por nombre de Alex G.B.
Perfecto, Francisco, pues seguiremos en contacto. Un abrazo hasta la zona de Arlington, allá en Texas.
Y de aquí para Real, Raúl, de aquí nos vamos a Las Vegas y hasta Los Ángeles, acabamos con esta cobertura especial de la Fórmula. Es un fuerte abrazo.
Un abrazote, Francisco. Ayer comentábamos, Enrique, aquí, que lo iban a agarrar y lo agarraron.
Sí, que fíjate que originalmente habían aprendido a otra persona, a alguien que era amigo del apuñalado, Pero pues resulta que se habían equivocado, pero luego sí fue rápida la reacción de parte de las autoridades en Estados Unidos. Y afortunadamente la persona apuñalada ayer en la jugada, Yusif Caro, reportero de TUDN, hizo un gran trabajo, lo localizó, platicó con él, su cama de hospital, y afortunadamente ya la libró.
Qué bueno que la libró y qué bueno que lo agarraron también. Y fíjate que lo localizaron, como bien nos explica Francisco, porque lo tienen registrado y por las cámaras. Cuando aquí tengan el Fan ID con todos, ya los van a poder localizar. Pero falta un pequeño detalle: las cámaras en los estadios. Tienen que actualizar el 80% de los estadios sus cámaras, cuando menos.
Sí, y luego también otro detalle: que cuando los identifiquen, los quieran agarrar.
Y que no los suelten cuando ya entraron.
Esa es otra.
O sea, detallitos pequeños.
Que... Yo no sé si también a lo mejor la base de datos de. De Estados Unidos en sí, ¿no? Que los tienen identificadísimos y con la inteligencia artificial ubican, pues a lo mejor cuando te sacaste tu licencia o cuando fuiste a tomarte una foto para algo y te saben perfectamente dónde vives, ¿no?
Bueno, por lo pronto este hombre pues ya está detenido. Yo no sé si tiene papeles o no, porque si no tiene papeles hasta lo van a deportar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, en fin. A ver, me interesa mucho lo de los técnicos no brasileños, Enrique.
Sí, Raúl, aquí te va la lista, que bueno, pues es realmente breve, pero me parece es interesante. Es Román Platero, técnico uruguayo. Él dirigió 4 partidos en 1925. Lloreca, un portugués, 2 partidos amistosos contra Uruguay en los años 40. Y el último, Filipo Núñez, un técnico argentino que dirigió un partido de exhibición en 1965.
O sea que realmente... podríamos decir que va a ser el primer técnico uh-huh. en entrarle en forma a una selección brasileña, si uh-huh. es que se da, ¿no?
Sí. O sea, aquí lo que me llama a mí la atención es que se esperen tanto tiempo, ¿no? Porque al final la Copa América es en junio, justo cuando en teoría llegaría Carlo Ancelotti, y bueno, al final pues, pierde un año de trabajo para el Mundial, ¿no? Y así que digas, ¿Brasil acaba de ganar el Mundial? No, lo ganó la última vez en 2002.
Habían en una época mencionado también a Guardiola, o sea, querían alguien fuerte. Yo no sé si vaya a dar resultados, si da resultado esta mezcla, ¿no? Un fútbol, el brasileño, que es un fútbol que a todo el mundo le gusta, con un técnico europeo que son muy diferentes, mucho más disciplinados. Uh-huh. Pues no sé, ahora todos los brasileños juegan en Europa, ¿no?
Todos, sí.
En fin, vamos a ver qué pasa. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Crece tu carrera profesional con los certificados de carrera de Google. Descúbrelos en goo.gle/certificados.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana, 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde el Paris Saint-Germain despidió este día al técnico Christophe Galtier. Esto tras una decepcionante temporada y de inmediato anunció la contratación del español Luis Enrique, que fue presentado en rueda de prensa horas después de que se confirmara el cese de Galtier. Cabe señalar que Luis Enrique será el octavo entrenador del PSG en los 12 años que han transcurrido desde que Qatar adquirió al club. Llegamos a España, donde Íñigo Martínez se ha convertido de manera oficial en nuevo jugador del Barcelona, donde firmó por 2 años con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. El anuncio se ha hecho oficial este día después de que quedara desvinculado formalmente del Athletic de Bilbao, donde militó por 6 temporadas. Cabe señalar que Martínez se convierte en el segundo refuerzo del Barcelona, quien hace unos días anunciara la llegada del alemán Ilkay Gundogan. Volamos a Brasil, donde el presidente de la Federación Carioca de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, confirmó que Carlo Ancelotti, todavía entrenador del Real Madrid, será nuevo estratega de la selección brasileña. Y es que, de acuerdo a lo revelado por la cabeza de la Federación Brasileña, Ancelotti tomará el cargo de la canariña hasta junio de 2024, una vez que el italiano culmine su vínculo contractual con el Real Madrid. Cerramos en Francia, donde Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, habló sobre la situación que se vive con Kylian Mbappé y dejó claro que el delantero francés no va a salir libre del club. Si Kylian quiere quedarse, necesita firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que el mejor jugador del mundo actualmente se vaya gratis. Él no tiene pensado salir libre, dijo Khelaifi, donde en caso de que el francés no firme una renovación, podría salir en este mercado a venta. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos con Humberto Barrera, que nos tiene información de lo que sucedió ayer con esta selección de Guatemala. Tiene a Luis Fernando Tena. La verdad, la victoria de Guatemala a mí me dio mucho gusto, Enrique, porque está ahí Luis Fernando Tena. Y cuando estábamos aquí en el programa, perdían 2-1. Uh-huh. Y le dieron la vuelta y ganaron 3-2. Yo llegué a ver el resumen. Oye, el estadio lleno de guatemaltecos. Sí. Impresionante, qué gusto me dio, ¿eh?
Por supuesto, y además generando una expectativa. Es un equipo que desde luego le falta mucho, pero ya se ve orden, se ve idea, sí. Se ve el trabajo de Luis Fernando. Van en contra de Jamaica, no es fácil, pero pues es todo esto camino al Mundial del 2026. Y como México, Estados Unidos y Canadá tienen ya sus lugares asegurados por ser anfitriones, quedan otros 3 boletos. Y Guatemala aspira a uno de ellos para ir por primera vez a una Copa del Mundo.
No, bueno, están vueltos locos con Luis Fernando Tena en Guatemala. Sí, es que pero vueltos trabajo. Locos. Si los mete al Mundial, no, bueno, lo naturalizan y lo hacen presidente.
Oye, pero ya lo que haga Guatemala de aquí en adelante en la Copa Oro, ya es ganancia, ¿no?
El rival que tiene es complicadito.
Es muy complicado. Jamaica es un muy buen equipo, juega muy bien, y en caso de avanzar, pues va por la llave de México y Costa Rica, ¿no?
Vamos con Humberto Barrera, que nos tiene la información. Adelante, Humberto.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raludardo? Un saludo desde los Estados Unidos. Y es que se terminó la fase de grupos de la Copa Oro. Ante una excelente entrada en el Red Bull Arena, la selección de Guatemala venció a Guadalupe 3-2, con goles de Rubio Rubín al 39 y el 70 y Carlos Mejía al 75 en su último juego, como mencionábamos, de la fase de grupos. En el portero Chapín, Nicolás Hagen, se puso la capa de héroe al atajarle un penalti al final del partido a Matías Fatón. Vamos a escuchar precisamente al director técnico de la selección chapina, Luis Fernando Tena. Estas son sus impresiones sobre lo que viene para los cuartos de final.
Creo que lo vamos logrando. Conscientes de que ahora el cuarto de final, Jamaica es un equipo mucho más complicado, más fuerte, pero nuestro equipo está bien, está entero, está con el ánimo dispuesto, está arriba y sabemos que nuestra gente nos seguirá apoyando. Y yo siempre he dicho que el jugador guatemalteco tiene más calidad de lo que ellos mismos creen. Y estos resultados son los que nos ayudan a creer en nosotros mismos, a saber que tenemos calidad y a saber que somos fuertes. Porque se puede hablar muchas cosas, pero los hechos, estos partidos son los que nos hacen creer.
Las palabras de Luis Fernando Tena, que profesionalmente mostró un respeto al himno nacional guatemalteco. Por primera vez en la historia, la selección de Guatemala queda de líder e invicto en el grupo D con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. El domingo Guatemala se enfrentará a Jamaica en el TQL Stadium de Cincinnati. Pues es la información, Raúl, de la Copa Oro en los Estados Unidos. Los saludo con mucho gusto y regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, Humberto. Gran cobertura de Francisco Villalobos y de Humberto Barrera en la Unión Americana de todo lo que pasa en la Copa Oro. Por cierto, Costa Rica, que juega contra México, ganó nada más 6-4. Parece marcador de tenis, ¿verdad? 6-4. Sí, sí, sí. Se marcaron 3 penales. Uh-huh. Y en el VAR estaba Luis Enrique Santander, que no salió bien librado tampoco.
No. Y algo muy curioso de esta victoria de Costa Rica es que, como mencionabas, fueron 6 goles y ninguno repitió. O sea, ninguno metió 2 goles, ¿no? Que es algo muy extraño.
No me había dado cuenta, es cierto.
Y Canadá le termina ganando 4-2 a Cuba, y Panamá y El Salvador empatan a 2. Los cuartos de final, Panamá contra Qatar el sábado a las 5 de la tarde, a las 7:30 México contra Costa Rica, domingo a las 3 de la tarde Guatemala contra Jamaica, y a las 5:30 de la tarde Estados Unidos contra Canadá, que me parece, bueno, sin duda el platillo más... más interesante, ¿no? De los cuartos de final, va a ser un muy buen partido.
Son cuartos de final.
Sí.
Yo siento como si yo hubiera durado 3 meses la Copa Oro.
No, y espérate que venga la Liga. No. Pero fíjate, o sea, Guatemala, al quedar en el primer lugar de su grupo, vamos, entre comillas, echó a perder la fase de cuartos de final, porque no se esperaba que chocara en Estados Unidos contra Canadá. Canadá, claro, termina segundo lugar de su grupo.
Sí, sí. Y te digo una cosa, Guatemala le pudo ganar a Canadá también. Algo que comentabas tú, Enrique, es muy cierto. Tú ves jugar ahora a Guatemala, es otro equipo, ¿eh? Uh-huh. Otro equipo. Yo no sé hasta dónde le vaya a alcanzar en la Copa Oro, pero que es un equipo que se ve bien trabajado, que tiene buenos movimientos, que sus futbolistas se ven más confiados, que localizaron futbolistas guatemaltecos en lugares donde no pensaron encontrar, en esto que, pues, que está de moda en el mundo, ¿no? Buscar, a ver... lo que hicieron los marroquíes en la Copa del Mundo, lo que está tratando de hacer el fútbol mexicano también, los guatemaltecos lo hicieron también.
Sí, hay que detectar talento y buscarle por donde sea, ¿no? A ver cómo llegan los guatemaltecos a Cincinnati, a ver cuántos guatemaltecos hay por aquella zona, porque ayer de verdad en Nueva York estaba completamente lleno el estadio. Seguramente se van a desplazar, seguramente van a buscar, porque la motivación con su equipo es muy grande. Hay que recordar que también Luis Fernando Tena ya los metió a la Serie A o a la primera división de la Nations League.
Sí, claro.
O sea que el trabajo del Flaco es realmente buenísimo hasta ahora con Guatemala.
No, y bueno, con CACAF está feliz, ya encontró otro equipo taquillero como lo que está haciendo Guatemala. Ya no nada más es México ni los Estados Unidos, ya también Guatemala lleva muchísima gente, y los hondureños, si hubieran avanzado, también llevan mucha gente.
Claro, y además estaba pensando en el entorno de Luis Fernando. Desde luego hay exigencia, y para ello lo contrataron, para elevar el nivel del fútbol guatemalteco, pero vamos, lo que haga Luis Fernando es ganancia. Entonces no tiene los reflectores y la presión de, por ejemplo, si fuera el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Allá sí lo dejan trabajar y los resultados están dando.
Fíjate que Luis Fernando Tena y Chava Reyes, Salvador Reyes, que es su asistente, viven en el centro de alto rendimiento donde trabajan con la selección. Allá adaptaron un departamento y ahí mismo viven. Entonces, pues prácticamente están dedicándole 24 horas a este trabajo, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, le está yendo muy bien.
Oye, Enrique, ahorita que decías lo de la presión, fuertes declaraciones y como para analizarlas que hizo Javier Aguirre, ¿no? Allá en España, hombre, en donde dice que el jugador mexicano que está en Europa ya no quiere venir o ya no quería venir a los juegos de la selección porque les daban muy duro, los trataban muy mal la prensa, los trataban muy mal la gente, y de plano ya no querían venir a jugar con la selección nacional, ¿no?
Sí,
y al final. Sí, bueno, lo Aguirre les decía, no, pues tienes que ir, y cómo no vas a ir a representar a tu país. Y yo no sé si se empezó a hacer pues como una bola de nieve entre los propios jugadores que se empezaron a poner de acuerdo o a decir, oye, no vamos, pero sí es algo duro, ¿no?
Pues sí, pero es tu profesión, ¿no?
Sí, no es algo duro que lo piensen o que digan, no voy a ir porque me tratan muy mal. No,
No, bueno.
Lo que es representar a una selección nacional, ¿no?
Es complicado. Ya no les griten, por favor, hombre. No les gusta. Oye, pero también algo que dijo Aguirre que me llamó muchísimo la atención es que hay futbolistas españoles que en el medio tiempo van a checar su celular, ¿sí? Para ver en las redes sociales qué dijeron los que están transmitiendo. Uh-huh. O sea, a mí la verdad, nunca pasó por mi cabeza que hiciera eso algún futbolista profesional de ningún lugar del mundo. Y cuando lo que dijo Aguirre en una entrevista que fue para ESPN, pues me llamó muchísimo la atención, increíble. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify. En el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer el calendario para 2024 que contará con 24 carreras sin sedes por estrenar ni ausencias, con el regreso de China en el calendario y 3 carreras que serán en sábado, las cuales son las de Sakhir el 2 de marzo y Jeddah el 9, que fueron programadas antes del inicio del Ramadán, y la carrera de Las Vegas el 23 de noviembre. El inicio de la temporada 2024 está programado para el 2 de marzo en Bahrein y culminará el 8 de diciembre en Abu Dhabi. El Gran Premio de México quedó instalado para el fin de semana del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y aún no se han dado a conocer las fechas de venta de entradas. En el fútbol femenil, la selección mexicana enfrentará esta noche a Guatemala en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a las 7:30 minutos, y el entrenador del Tri femenil, Pedro López, habló previo al encuentro.
Que sabemos, igual que nos pudo pasar en el primer tiempo contra El Salvador, que este tipo de equipos son muy aguerridos, muy competitivos y lo pueden poner muy complicado. Para nosotras eso sí que es una responsabilidad, ¿no? Dar la mejor imagen posible, que nuestros partidos sean bonitos, tanto por nuestros seguidores como por las niñas que serán las futuras jugadoras de la selección nacional.
Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la selección mexicana de básquetbol derrotó a Nicaragua por marcador de 83 puntos a 60 en las semifinales y peleará por el oro centroamericano ante la selección de República Dominicana, que derrotó a Puerto Rico por marcador de 91 puntos a 84. Escuchamos al entrenador de los 12 guerreros, Gustavo Quintero.
Bueno, fuimos escalando, haciendo ajustes durante el torneo y bueno, llegamos a donde teníamos que estar. Venía enfocado a eso, ¿no? Para que los jóvenes levantaran la mano. Creemos que algunos ya levantaron la mano y bueno, yo creo que van a ser considerados para la preselección ya de cara al Mundial.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, vamos a platicar acerca de varias cosas. Por cierto, hoy inicia el torneo internacional de Hayalay, de Frontón México. Estamos platicando acerca de esto los días anteriores. Vienen los mejores pelotaris del mundo. También hay partidos nacionales de hombres y por primera vez también partidos femeniles. Yo nunca he visto un partido de Hayalay femenil, entonces tengo muchas ganas de ver
eso. Yo tampoco.
Sí, sí, sí. Estamos acostumbrados a ver a las raquetistas, ¿no? Que inclusive también había una tradición de hace muchísimo tiempo, desde los años 20. Entonces, a partir de mañana, estén pendientes porque aquí en la Fórmula E vamos a tener boletos para que vayan el fin de semana al Frontón México a ver a los mejores pelotaris del mundo. Y hoy empieza la actividad desde las 6:30 de la tarde en Frontón México.
Es un gran espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo apuntadísimo para ir el fin de semana, Enrique. Apuntadísimo, ahí voy a estar.
Sí, pues yo también. La vale muchísimo la pena. Bueno, escuchábamos con Betsabé algunas cuestiones de los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo está el medallero en este momento? Pues México ya tiene 116 medallas de oro, son 82 de plata y 73 de bronce. Son 271 medallas en total las que tiene el equipo mexicano en este instante. Y una competencia de pistola de 25 metros en donde el equipo cubano hace el 1-2-3. Pero por una regla que francamente no entiendo, si es que, o sea, no es posible hacer el 1-2-3 y que tus tres deportistas se lleven esas medallas. Entonces recurren al cuarto lugar. El cuarto lugar fue un mexicano, Fidencio González. Y entonces, bueno, ahí estuvo Fidencio entre la premiación y todo esto, recibió su medalla de bronce, pero un acto de deportivismo, como ya había sucedido también en la rama femenil, pero ahí había sido al revés. México había hecho el 1-2-3. Y una cubana le regresa a la mexicana que había terminado el tercer lugar la medalla de bronce. Aquí Fidencio González, después de la ceremonia de premiación, le da su medalla, la medalla de bronce, a Leuris Pupo, de manera que me parece que es un acto de deportivismo y también exhibiendo una regla absurda, totalmente absurda,
¿no? Oye, pero es exactamente antideportivismo, ¿no? El hecho de que no puedan ganar 1-2-3.
Claro, ¿no? Claro, no.
¿A quién no se le habrá ocurrido y por qué? ¿No?
Pues no lo sé. Francamente, no lo sé. Una mente brillante. Bueno, eso en cuanto a los Juegos Centroamericanos. Muy bien, el equipo de México. Camino a las 300 y pico de medallas que se consiguieron hace 5 años en la edición de Barranquilla. Lo de la Fórmula 1 que también mencionaba Betsabe.
Oye, Enrique, perdónanse que se me olvide con los Juegos Centroamericanos. Venía oyendo hoy a Beto Murrieta en su programa de ESPN Radio. Uh-huh. Estaban entrevistando a un mexicano que ganó medalla en esgrima, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, lo que me llamó la atención es que le preguntaron que cómo había sido su preparación, o sea, de dónde había sacado los gastos para su preparación. Y bueno, pues la sorpresa que me llevé es que le ayudó su padre, su madre y sus abuelos. O sea, otra vez, cero apoyo para un atleta. O sea, se ha hablado mucho de las atletas de nado sincronizado, de los de clavados, natación, pero hay otras ramas que tampoco los apoyan, ¿eh?
Sí, de acuerdo, y la verdad es que se olvidan de ellos, y luego ya cuando vienen las competencias y a pesar de que no hay ningún tipo de apoyo, entonces ya las autoridades se cuelgan las medallas, ¿no?
Exacto, ahí va a venir el premio que les van a dar, ¿no?
Pues a ver, ojalá. Porque dijeron que iba a haber premio para todos, y lo escuchamos todos, pero además para los medallistas, que iba a haber un incentivo todavía extra. Entonces, pues ojalá haya ese incentivo, porque sí, como lo mencionas, tiene que ser un apoyo de la familia para que, pues no nada más para los viajes, sino muchas veces también para los entrenamientos, claro, para los uniformes, para todo.
Qué bueno por parte de Fundación Telmex que aparece para apoyar ahí también, ¿no?
Sí, y luego se enojan con ellos también.
Sí, claro.
Pero bueno, en fin, total que sí es una situación que vale la pena mencionar. Dentro de poco tiempo, en octubre, son los Juegos Panamericanos, que se va a hacer un filtro muy importante camino a los Juegos Olímpicos de París del año próximo, y en donde ya puedes medir un poco más tus fuerzas, porque ya vas, no siempre contra el equipo A de Estados Unidos y de Canadá, pero sí equipos sumamente competitivos, y ya viene Sudamérica, y ya vienen potencias como Argentina, como Brasil. Ya es una cosa también poco diferente. Bueno, sobre la Fórmula 1, 24 carreras el año próximo, es un récord. Este año iban a ser también 24, pero no se pudo realizar la carrera en Shanghai, que ya estará regresando al calendario el año próximo. También se mantiene el calendario Spa-Francorchamps, que estaba en duda, finalmente se mantiene, que es una de las carreras de mayor tradición, y la fecha del Gran Premio de la Ciudad de México, que ya también tenemos fecha y que va a ser el 27 de octubre. Y lo que llama la atención es que va a haber 3 carreras en sábado. La primera que va a ser en Bahrein el 2 de marzo, la segunda que va a ser en Arabia Saudita el 9 de marzo, y es que el Ramadán inicia el 10 de marzo. Entonces, por ese motivo es que se recorre un día antes en Arabia Saudita, y obviamente para tener los días habituales de carreras, la primera será el 2 de marzo. Y la temporada que estará finalizando en Abu Dhabi, se va a correr en este 2023, por primera ocasión, por cierto, en Las Vegas, lo cual va a ser algo verdaderamente espectacular, y también va a ser el sábado, ¿no? Y veremos a los bólidos de la Fórmula 1 corriendo en el Strip de Las Vegas.
Un espectáculo va a ser eso.
Sí, sí, debe ser sensacional. Bueno, por otra parte, comentarles también acerca de, vamos, ya finalizó el mes de junio, obviamente, y lo que hizo Shohei Ohtani, este pelotero de los Serafines, que, por cierto, ayer tuvo una ampolla en el partido en el que lanzó, que por cierto le salió caro ese partido a los Serafines, porque salió Anthony Rendón, un golpe en la pierna, salió también Shohei Ohtani, Mike Trout, que está fuera desde el lunes porque tiene fracturada la muñeca izquierda, por eso es que no va a estar en el Juego de las Estrellas. Pero lo que hizo en junio Ohtani quizás sea el mejor mes en la historia para un pelotero de Grandes Ligas. Estamos hablando de que pues han sido más de 20,000 jugadores que han estado en Grandes Ligas. Y pues, ¿cuántos meses ha habido en todas las temporadas del béisbol de Grandes Ligas? Bueno, lo que hizo Ohtani en el mes de junio, Como bateador, 394 de porcentaje. Líder de grandes ligas en porcentaje para envasarse. Líder en home runs con 15 en junio. Líder en producidas con 29. Líder en extrabases con 25. Líder en bases totales con 99. Y además lanzando 30 entradas, un tercio, 326 de efectividad, 37 ponches y la oposición bateándole apenas para 228. Es un fuera de serie y la verdad es que nos debemos sentir, pues hasta cierto punto, agradecidos por tener la oportunidad de ver a este fenómeno y no a aquellos que nazcan dentro de 50 años y digan, oye, pues había un japonés, Shohei Ohtani, que bateaba y pichaba, ¿no?
Fenómeno. Oye, siendo muy bueno en los dos, es mejor bateador que pitcher, ¿no? ¿O no? Qué buena pregunta. O sea, siendo buenísimo, ¿no?
Sí.
Siendo muy buen pitcher, ¿no?
Es que tiene razón. O sea, si llegas a decir, bueno, ¿en qué es mejor? Quizás sea mejor bateando.
Yo no sé hasta dónde va a llegar. Eso es, o sea, ¿cuál será su límite, ¿no? Porque va a seguir bateando y va a seguir pichando. ¿Sabes quién lo puede vencer? El tiempo, nada más.
Sí, o las lesiones, que lamentablemente lesiones, se presentaron al principio de su carrera en Grandes Ligas y no lo pudimos ver al 100% como lo estamos viendo ahora. Pero es una maravilla. El día de hoy en Wimbledon, Novak Djokovic, el número 2 en la siembra, le gana a Jordan Thompson de Australia en 3 sets. También gana su partido el día de hoy Daniil Medvedev. Y sobre el caso de Djokovic, hay datos interesantes porque el día de hoy Novak Djokovic llegó a 41 victorias consecutivas en la cancha central. Es la racha más amplia para cualquier hombre o mujer desde que abrió en 1922. Su última derrota en la cancha central fue en 2013 en la final contra Andy Murray. Y por otro lado, se convierte en el tercer jugador en la historia, hombre o mujer, en ganar 350 o más partidos en torneos de Grand Slam, uniéndose a Roger Federer y Serena Williams.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, vámonos a León, Guanajuato. Mañana este interesante y muy agradable partido que juegan León contra Pachuca con los equipos mezclados, el partido por la inclusión, hombres y mujeres juntos jugando el día de mañana. Paco Montes, ¿cómo estás?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y sí, la Fiera, bueno, el Team Fiera ya está listo para tener este partido por la inclusión o de la inclusión de match, que se dará este jueves a las 20 horas en el Estadio León, en donde van a recibir al Team Tuzo. Hoy pudimos platicar en conferencia de prensa con Ruth Bravo, la jugadora de las Fieras, y Luca Romero, quienes, pues con buen sentido del humor, dijeron que van por todas las canicas, que quieren el resultado y que es realmente una muy buena iniciativa del Grupo Pachuca y especialmente de Jesús Martínez Patiño. Escuchemos las palabras de Ruth Bravo y de Lucas Romero.
Bueno, nosotras, por ahí a diferencia de ellos, tuvimos que jugar con varones, con hombres, ¿no? Y creo que no, que es respeto y vamos a ir fuerte, seguramente los dos, sin hacernos daño, pero vamos a ir fuerte y seguramente alguno se va a llevar alguna que otra patada. Es parte de todo esto y creo que, nada, lo vamos a tomar con total respeto, tanto seguramente de ellos para nosotras y de nosotras para ellos, respetándonos y haciendo lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol. Conozco casi todos, son muy buenos, pero nosotros tenemos a los mejores acá, así que va a estar lindo.
Y realmente quiero felicitar al grupo, ¿no? A la institución, a los directivos, porque la verdad que lo que están haciendo es muy bueno, creo que es una gran iniciativa. Y después, creo que nos va a servir como estrategia para estudiar al rival. Ahí ya estuve hablando con Ruth para ver si puede dar una llegadita ahí a alguno para que llegue tocado. Nada, realmente creo que es un partido que debemos disfrutar, poder compartir ese tiempo todos juntos. Es importante y lo tomo así, ¿no? Como un amistoso, como lo dijiste vos. Obviamente siempre uno quiere ganar. Juego con mi hija a mi casa y le quiero ganar, así que lo voy a disfrutar y vamos a tratar de dar lo mejor para que sea un gran espectáculo. No, realmente es la primera vez que me toca, por eso vuelvo a repetir que estoy muy contento de poder participar y también voy a felicitar al grupo por esta iniciativa, porque creo que es la primera vez en México y también en gran parte del mundo, porque no sé si sucedió en todos lados este tipo de juegos.
Ahí las palabras de Ruth Bravo y Lucas el Perro Romero. Y bueno, pues este jueves se espera que haya un escenario espectacular. El grupo Pachuca ha dado autorización de que el ingreso sea libre para todos los aficionados y bueno, pues se espera un gran lleno, Raúl.
Perfecto, Paco, por allá nos vemos mañana.
Acá te esperamos, Raúl. Muy buenas tardes, abrazo.
Gracias, Paco Montes, y no sé si ya está listo Beto. Todavía no, en un momento más vamos a ir con Beto al América.
Muy bien, oye Raúl, rapidísimo, comentar del tema de Sergio Canales, ¿no? Que parece que ya es un hecho para Monterrey, es una gran contratación, 32 años, pero una trayectoria buenísima. Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, y terminó jugando los últimos 5 años en el Real Betis Balompié, prácticamente titular todos los partidos, jugador de selección nacional, acaba de ganar con la selección de España la Nations League, un jugador con una calidad increíble, que vamos, le va a venir a Monterrey, pero de perlas.
32 años, pero con un muy buen nivel todavía.
No, un súper jugador.
Ahora, ¿sabes qué es digno de admirar de Sergio Canales? Ha tenido 3 operaciones muy fuertes, 2 de ellas de ligamento cruzado, y después de estas operaciones ha logrado retomar nuevamente su gran nivel, y no sé si hasta mejorarlo, ¿eh? Lo cual tiene mucho mérito, porque qué cantidad de historias con esas operaciones que los futbolistas no vuelven a ser los mismos, ¿eh?
Claro, y además la dedicación que tienes que poner, porque la rehabilitación después de una operación de estas son 6-7 meses prácticamente sin jugar, y el recuperar la confianza tampoco es sencillo, y se ve que le puso sus ganitas y está en un gran nivel.
Pero lleva 7 temporadas, 31 partidos, 36, 32, 36, 31, 34, 31...
O sea, muy buena
contratación. Lo de la rodilla quedó atrás.
Muy buena contratación. Vámonos con Beto Campos está en el campo, en el entrenamiento del América. ¿Cómo estás, Beto? Gusto saludarte.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Nos encontramos precisamente aquí en el Nido de Copa, donde América trabaja lo que será esta segunda fecha de la apertura 2023 de la Liga MX ante los Gallos Blancos del Querétaro, después de haber caído en casa ante los Bravos de Juárez, y sobre todo que el equipo de Mauro Herc consiguió una victoria importante como visitante ante el equipo de Santos Laguna. Mencionarte que ya a partir del martes ya comenzó a trabajar Julián Quiñones, y recapitulando un poco su situación, habrá que recordar que el viernes por la noche de la semana pasada sonó muy fuerte el nombre del mismo colombiano, y posteriormente el día sábado fue su despedida del conjunto de Atlas, que le realizó un homenaje durante el partido ante Cruz Azul. El domingo arribó a la capital de la ciudad, a la capital mexicana, y aquí en la Ciudad de México. El lunes presentó los exámenes físicos y médicos, y desde este martes, pues ya prácticamente está trabajando lo que será esta segunda fecha ante los Gallos Blancos del Querétaro, y que desde luego Julián Quiñones podría tener minutos si es que así lo decide André Jardín, que habrá que recordar que causa baja, que estará enfrentando este partido de este fin de semana con 6 bajas importantes, entre lesiones, entre seleccionados, entre expulsados, que por cierto Álvaro Fidalgo estará cumpliendo su segundo partido de suspensión, que será el último.
Pues todo está dibujado para que se presente. No sé si la directiva del América, Beto, lo quiera aguantar para presentarlo en el Azteca, pero con las bajas, la suspensión de Fidalgo, pues está todo listo para que debute Quiñones.
Sí, totalmente de acuerdo, y es que habrá que recordar que el jueves de la semana pasada, el mismo Santiago Baños, presidente del equipo, pues señaló que que Julián Quiñones podría tener actividad este mismo sábado, esta segunda fecha, y como tú lo mencionas, el tema de las bajas, y es que indudablemente, pues André Jardine, vaya que está sufriendo con el tema de esta situación.
Gracias, Beto Campos, desde el entrenamiento de la América. Muchísimas gracias, Beto. ¿Lo pone o no lo pone? No,
por supuesto que lo pone, pero seguro.
¿Cómo no?
Sí, pero, sí, seguro. Oye, información rapidísimo de la Eurocopa Sub-21, que hoy se jugaron las semifinales. Israel cae 3-0 con Inglaterra. España le gana 5-1 a Ucrania. La final, Inglaterra contra España. Esta selección de España ganó el europeo sub-17 en Croacia, ganó el europeo sub-19 en Armenia y ahora llega a la final del europeo sub-21, esta misma generación de jugadores que jugarán el año que viene los Juegos Olímpicos. Así que hay que tener ojo en esta generación de jugadores.
Fíjate qué importante que vengan creciendo los mismos futbolistas, las mismas selecciones, los mismos compañeros, pues esto lógicamente a la larga te da buenos resultados, ¿no?
Claro, y sobre todo, a veces que se puede romper ese molde, porque muchas veces los jugadores, particularmente sub-17, en fin, no alcanzan a desarrollarse y a llegar lejos, ¿no? Bueno, le pasó a México, ¿cuántos de los campeones? Y México ha sido dos veces campeón del mundo en esas categorías inferiores, han llegado a la primera división y a destacar, son realmente pocos.
Sí, yo lo que pienso en México es que justamente ese cambio de 17, 18 años en adelante, al futbolista mexicano le cuesta mucho trabajo, pero yo creo que le cuesta mucho trabajo porque estamos fallando en algo, en ese tipo de formación, en esa edad, porque digo, la verdad, es no todos llegan, de acuerdo, pero ese tipo de futbolistas en México casi siempre perdemos demasiados, ¿no? Ahí algo está fallando, ¿no? Sí. Algo está fallando.
Empezando quizá por la cuestión educación y por la cuestión alimentación, ¿no? Un chavo de esa edad en la gran parte de México, pues no le es fácil, ¿no? Seguir, claro, con los entrenamientos y seguir jugando. Hay muchos que se tienen que ir a chambear y creo que ahí está también la labor de los equipos, ¿no? En sacarlos y en cobijarlos, ¿no?
Por eso los equipos que les dan estudios, que les dan comida, que les ayudan, pues son a los que a la larga les va mejor con los jóvenes, ¿no?
Sí. Pues debe ser Pachuca, ¿no? Yo creo que es el modelo a seguir.
Fíjate que hay otros equipos también que lo están haciendo ya bastante mejor, no nada más el grupo Pachuca. También América está trabajando bien con gente joven en el equipo del Atlas, ha trabajado bien con gente joven. Chivas, atención con Chivas. Chivas ha mejorado mucho con la llegada de Fernando Hierro y todo el Pavlovich, el orientarse hacia las fuerzas básicas. Si seguimos así y si hubiera más equipos, pues nuestra selección sería mucho más competitiva.
Sin duda.
Así, no estaríamos sufriendo contra Costa Rica el sábado.
Oye, el tema de Kylian Mbappé, que dice el dueño del Paris Saint-Germain, no se va gratis, eso quiere decir que o lo venden ahora o renueva su contrato. Le da un ultimátum de 2 semanas para que decida si quiere renovar su contrato con el Paris Saint-Germain o si se quiere ir, que si se va vendido, será una venta altísima, por supuesto, pero si Mbappé quería esperarse e irse gratis al final del año, eso no va a suceder.
¿Y si no quiere renovar?
Pues lo venden.
¿Y si no quiere que irse?
No.
Al final, pues juegas un año más y queda libre, ¿no?
Pues es lo que no quiere el Paris Saint-Germain.
Pues entonces tiene que ser ahora.
Va a estar interesante eso. Ahora, Mbappé ha declarado que a él le gustaría que lo vendieran para que Paris Saint-Germain ganara dinero. Entonces yo pienso que puede haber una negociación ahí, porque Mbappé le tiene cariño al Paris Saint-Germain y los dueños del Paris Saint-Germain le tienen mucho cariño al dinero.
Ahora, creo que con la llegada de Luis Enrique puede cambiar las cosas un poquito con Mbappé, ¿eh?
Sí, espero. Y con Neymar, ¿no? Hay que recordar que Luis Enrique tuvo a Neymar en el Barcelona y le fue bastante bien ahí. Nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.